A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, como cada martes, gracias al programa Semillas de Amalivaca, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljac. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la compañera Gloria Mesa, en la Coordinación General, Dariela Tello, y en los controles contamos hoy con Benito. Sí, porque te amo, Benito. Lo que pasa es que Manuel se las trae. Y en la producción de apoyo, y en María Riechi con Paola Pertú, siempre atenta a todo lo que ocurre en cabina. Y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos el programa con Manantial de Corazones de Jordano, pero nada más y nada menos que con la versión de Gente de Zona, que ustedes identificaron y escucharon cómo terminaron esos cueros bien arriba a lo afro. Y Seleccionamos esta versión porque hoy estamos haciendo algunas travesuras y cumpliendo, como debe ser, con todas nuestras máximas aspiraciones. Estamos vistiéndonos de largo en el día de hoy porque contamos con una invitada de lujo. Contamos nada más y nada menos que con Marisabel Blanco Cifontes, nuestra presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, lo que conocemos también por las siglas como CONA de CAFR. Un aplauso para ella y le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Gracias, Regina. Y gracias a la audiencia que sigue este programa. Por supuesto, un abrazo inmenso a Ernesto Villegas, nuestro ministro afrodescendiente, reconocido cimarrón. Sí, bueno, gracias por esta oportunidad. El Consejo, digamos, se honra, ¿no?, en poder usar este espacio para llegarle a la gente de Caracas, de Miranda, que también se escucha, y parte de La Guaira, porque me consta.
Bueno, vamos a ir por paso, porque esto es, ya tú sabes, capa por capa, como la cebolla. Marisabel Blanco Cifontes, ella de verdad que nos honra por esta activista afrovenezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela como trabajadora social y especialista en planificación global del desarrollo y en gerencia de programas sociales. Yo en realidad, de verdad, estoy muy emocionada porque cuando me hablaron de ti en el marco de todo lo que está ocurriendo y que ayer cumplió año nuestro comandante eterno, Rafael Chávez Frías.
Correcto.
Pues tenerte aquí para nosotras es un... de verdad que es un lujo. Y me gustaría que de tu boca, de tu corazón, de tu experiencia trabajando con las comunidades afrodescendientes, nos explicaras qué es CONA de CAFR y el significado que tiene la presencia eterna, valga la redundancia, del eterno comandante.
Hugo Chávez. Sí, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes es un legado del comandante Chávez, que con su buena escucha, con su sensibilidad para comprender, para escuchar, para dialogar con la Venezuela profunda, tuvimos el placer y la bendición de que escuchara a nuestros líderes afrovenezolanos en su momento. Y a partir de esa relación de comunicación y de explicarle al comandante la necesidad de trabajar con las comunidades afrovenezolanas, de entender y direccionar políticas dentro de su gobierno revolucionario, que también tomaran en consideración a la población afrovenezolana, pues el comandante se encontró con aquella disyuntiva de que tampoco, como... muy poco en ese tiempo se entendía qué era lo afrodescendiente, el concepto, ¿no? Las comunidades negras o afrodescendientes, como tardaron mucho en asimilarse esa categoría. Y se le hizo la propuesta desde las organizaciones de crear el Consejo como una manera de abrir ese camino de formación, de comprensión, de estudio, y de formulación de las políticas públicas para poderla agregar a la agenda pública. Hasta ese momento, cuando el comandante llega al poder, la población afrovenezolana era invisible totalmente de la gestión pública en Venezuela. En la historia de la administración pública venezolana se comienza a hablar de afrodescendientes y de población afrovenezolana a partir del año 2013, tímidamente en el 2013, pero ya en el 2019 se da un paso importante con la agenda programática. Pero el Consejo fue creado por decreto del comandante Hugo Chávez en el año 2012, en marzo del 2012. El comandante se nos va en marzo del 2013. Pero deja a CONA de CAFR sembrado en el despacho de la presidencia con la misión de asesoría. El comandante nos creó como un espacio para estudiar, para aprender, para formarse él y su equipo sobre la realidad de las comunidades afrovenezolanas. Y en la medida de ese proceso de formación, de investigación y de formulación, ir integrando este tema dentro de la agenda pública bolivariana y de la gestión pública bolivariana, como eje transversal también, así como lo fue en su momento el proceso con género de la mujer. Ese proceso debió iniciarse en ese momento. Lamentablemente, luego que el comandante se nos va, arrecia la presión, el intento fallido del imperio en asfixiar a la revolución bolivariana y abortar el proyecto revolucionario. Entonces tuvimos unos años muy duros defendiendo el proyecto, levantando cada una de las obras que derrumbaban las guarimbas y aquella ofensiva que era internacional y que se vivía con mucha intensidad dentro de cada una de nuestras comunidades afrodescendientes. No por casualidad contamos en el 2014, en el año 2014 y luego en el 2017, con más de 29 agresiones letales de afrovenezolanos que eran identificados como chavistas, además de negros, pobres, chavistas. Entonces la discriminación racial arreció en ese tiempo y lamentablemente, bueno, el avance del Consejo tuvo que desarrollarse en esa situación adversa. Por tanto, cuando en el 2017 que nuestro presidente Nicolás Maduro logra pacificar al país con aquella constituyente inédita, pues revolucionaria también, porque en esos momentos nadie se esperaba que llegara con esa propuesta tan contundente, y logró pacificar al país. A partir de ese momento, año 2018, que tomamos de nuevo el control del proceso, el Consejo entra en una nueva etapa de gestión. De la mano del Ministerio de Planificación se construye, y de las comunidades, por supuesto, porque fue un trabajo colectivo en las comunidades, de construcción colectiva, con asambleas, con discusiones, se construye la Agenda Programática Afrodescendiente, que es nuestra carta de navegación, el primer plan estratégico de desarrollo del país que asociado al Plan de la Patria, asocia o incluye a la población afrovenezolana. Eso fue un gran paso, 2019. Pero en el 2000, ese mismo año, a finales, eso fue en noviembre, y en marzo del 2020 llegó la pandemia. Entonces tuvimos 2 años otra vez en medio camino, sorteando las dificultades nacionales que de una pandemia global. Y lamentablemente en el año 2022, la presidenta fundante de CONADECAFRO, que fue Norma Romero, había contraído enfermedad que yo lo asocio siempre al tema de la pandemia, porque ella era una persona muy sana. Pero bueno, se nos fue en el año 2022, en el 4 de diciembre, recuerdo. Y bueno, comienza mi gestión ese mismo mes de diciembre del 2022. Hasta ahorita, en una, lo que llamo yo, una tercera fase de trabajo del Consejo, retomando la visión original del comandante, la misión de atender, de investigar, de promover la inclusión de la población afrovenezolana en las políticas públicas, en todas las áreas del quehacer social, la articulación permanente con el Poder Popular Afrovenezolano y su impulso en el territorio para conformar una orgánica poderosa y sustentada, ¿no? en el hacer de la gente, un pueblo que tiene tantas virtudes, tanta tradición, tanto arraigo, tanta historia, y que ha ayudado tanto a la conformación de este país en cualquiera de las áreas, pero que sigue todavía invisibilizado de manera importante, no como antes, antes del comandante. Pero que todavía tiene mucho camino que andar en la revolución para reivindicar y colocar en su justo lugar a la población afrovenezolana como un eje fundamental del desarrollo del país. En eso andamos desde en CONAECA Afro desde que asumí la presidencia, tratando de conformar un equipo de militantes, de gente con capacidad, con conocimiento, pero con mucha responsabilidad, porque la tarea que nos toca desarrollar es histórica. Nosotros estamos abriendo el camino, para que el pueblo afrovenezolano dentro de la gestión pública tenga un lugar adecuado, justo, que de valor. Hemos avanzado un poco y de eso quiero conversarte a lo largo de la entrevista.
Sí, yo te estoy escuchando a veces que soy un poco hiperactiva y te escucho con mucha atención, en primer lugar por la capacidad narrativa que tienes de darle una organicidad, como decirte, cronológica a todo lo que estás diciendo. Y entonces te vas dando cuenta, aunque lo das así, como si fueran viñetas, lo vas dando con viñetas, pero el poder de síntesis es algo que te agradezco muchísimo y cómo lo vas expresando. Y veo que hay algo que de alguna forma siempre estás, es decir, transversaliza todo lo que estás diciendo con todos los logros, que es la memoria. La memoria, además de eso, la identidad colectiva de nosotros, los afrodescendientes, y cómo puedes relacionar todo esto. También se siente la resistencia, se siente la convicción. Siempre hay un aporte, lo haces en una palabra. Es decir, has vivido intensamente el tiempo que estás. No sabemos. Yo, por ejemplo, no he podido verte a través de un hoyito, pero se siente.
Muy intensamente.
Se siente la intensidad de. Porque lo dices, parece como si estuvieras dando una parte de ti en todo lo que me estás diciendo. Eres tú misma, de alguna manera. Y eso es, eso emociona, sobre todo para quien se asume afrodescendiente desde la profundidad, porque es una responsabilidad histórica.
Así es.
Es una responsabilidad histórica. Y entonces, y además habla de políticas públicas, que es otra gran responsabilidad, porque es vivirlas, construirlas, fortalecerlas y además entregarlas.
Así es.
Y entregarlas. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, como mujer afrovenezolana y afrocaribeña, porque además le estamos dando un ejemplo a toda nuestra América del Caribe.
Sí, bueno, a propósito que recién el 25 se celebró precisamente un año más de la creación de ese día icónico para celebrar nuestra caribeñidad, nuestra afrodescendencia latina. Pues fíjate que nosotros, las afrovenezolanas, y hablo en plural, porque dentro del equipo de CONAECA Afro hay muchas afrovenezolanas, nos sentimos complacidas, orgullosas de esa ancestría africana. Y cuando nos decimos afrodescendientes, no solamente estamos hablando de un fenotipo o de una característica cultural, estamos reconociendo un proceso histórico que reivindica políticamente toda la lucha de esa diáspora, primero histórica, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese dolor, pero que nos dejó huellas y sabores para seguir en esa resiliencia, en esa resistencia de distintas maneras y colores, texturas y sonidos en toda la América, pero que acá, hecha mujer afrovenezolana, se expresa en ese amor a lo que hacemos a diario, la crianza de los hijos, la militancia en las comunas, en nuestros cumbes, en el trabajo creador de la ciencia, de la sabiduría ancestral, en la producción artística, en fin, en todos lados, porque no es de extrañar lo que digo, porque es que los afrovenezolanos y afrovenezolanas somos el 53.4% de la población de este país, medido desde el año 2011, por tanto, la cifra puede que esté, debería estar más alta o sea más alta en este momento. Y bueno, ya estamos allí, pues transversalizando todos los sectores y todas las áreas. Orgullosamente afrovenezolana, orgullosamente afrodescendiente.
Bueno, nos están, fíjate que tú sientes también cómo va el tiempo, me encanta eso porque nos están haciendo señas. Vamos al corte y enseguida estamos de vuelta. Gracias por estar aquí. Gracias.
Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puentes, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una pregunta. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumbo y sabor. Le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Bolívar Nuestro. Torta bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Ingredientes: 2 plátanos maduros, 2 tazas de papelón troceado, 200 gramos de pan rallado, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, 100 gramos de queso blanco, 4 cucharadas de mantequilla, 5 cucharadas de ajonjolí, 10 clavos de olor, 1 cucharada de canela en polvo.
Preparación.
En un recipiente se mezclan los plátanos con el papelón. Amasamos bien y agregamos el queso blanco, el pan rallado y el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. En un molde engrasado cubierto con ajonjolí, vertemos la mezcla y lo llevamos al horno de 30 a 35 minutos. Dejamos enfriar y luego a disfrutar del rico sabor de la historia.
Torta bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Buen apetito.
en Instagram, @albaciudadfm.
Somos cultura. Las 2 y 31 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos de regreso aquí a la cabina con Semillas de Amalivaca y la flamante presidenta de CONADECAFRO. Y estamos, sí, estamos aquí felices de tenerte. Y como te decía, me encanta como la habilidad que tienes para referirte no solamente a lo que es CONADECAFRO, sino a todos esos temas inherentes con su misión, con su visión y con todo lo que esperamos de CONADECAFRO y todo lo que se trabaja con los pueblos afrodescendientes. Y nos habíamos quedado con algo interesantísimo, con un campo de estudio y acción muy interesante para cualquier nación, pero para la República Bolivariana de Venezuela es un gran compromiso, que son las políticas públicas. Cuéntame de eso.
Sí, bueno, las políticas públicas con especificidad étnica afrodescendiente se comienza a trabajar en este país a partir de la creación del Consejo, pero con más fuerza a partir de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro aprueba la Política Nacional del Decenio Afrodescendiente. Debemos recordar que las Naciones Unidas en el año 2013 lanza el Decenio Afrodescendiente, que inició en el 2015 y ya terminó el 31 de diciembre del año pasado, el 2024. Para el 2018, cuando el presidente aprueba la política del decenio, lo hace con una innovación que desde Venezuela se lega al mundo, porque nosotros que veníamos de ese proceso de las guarimbas y de la presión, de la asfixia y de la resistencia, no pudimos empezar nuestro decenio en el 2015 porque ese era precisamente el año en que estaban más intensas toda esa, esa arremetida imperialista, las medidas coercitivas y toda esta guerra económica se intensificó a partir de esos años. Pero en el 2018, después que el presidente pacifica el país, como te había comentado, la política del decenio recoge el decenio internacional de la ONU, que tenía como tres mandatos: el reconocimiento de la justicia y el desarrollo. Pero nosotros, interpretando nuestra propia vivencia, ese proceso que veníamos dando de lucha y las enseñanzas del presidente Chávez, nosotros incorporamos dos principios más en nuestro país, que fueron inclusión, entendiendo la inclusión como la participación protagónica del pueblo afrovenezolano, del pueblo afrodescendiente, y su derecho a organizarse, a movilizarse y a propender al autogobierno, que ahorita precisamente ya estamos caminando hacia eso. Y el otro principio era el principio de la paz. Una paz que para nosotros es constitucional, es un precepto, un principio de nuestra Constitución bolivariana, que precisamente la defendimos en todo ese proceso después de la muerte del comandante Chávez, y en especial en el año 2014 y 2017. Y que, bueno, le dimos peso porque las comunidades y la población afrovenezolana fueron de las más, vulneradas, y las que más resistieron y las que más costo tuvieron que pagar en esa época de apretón que le quisieron dar, de asfixia, siempre uso esa palabra, de ahogar nuestro proceso revolucionario. Entonces, las comunidades afrovenezolanas tienen derecho a vivir y a desarrollarse en paz. Nuestros hombres, mujeres, niños tienen derecho a una vida ciudadana, en armonía, libre de violencia o de violencias por cualquier tipo, violencia por intereses económicos, religiosos, por política. Entonces, bueno, le dimos peso a eso y lo convertimos en una propuesta para el presidente que inteligentemente lo aprobó, y somos el único país en el mundo que aprobó una política, hizo política pública interna nacional la propuesta de la ONU, pero además innovó y le agregó dos principios más que han estado presentes en la gestión de CONADECAFRON desde ese momento, desde 2018, y que hemos tratado de hacer valer con las alianzas y las articulaciones con las instituciones públicas con las que nosotros tenemos que trabajar en cada uno de los niveles territoriales, a nivel nacional, estatal y municipal. Por supuesto, también ahora con más fuerza en el nivel comunal, con cada una de los consejos comunales, las comunas y los cumbres que nosotros hemos venido identificando en el territorio. Estas políticas públicas con pertinencia afrodescendiente, que se traduce en un instrumento que es la agenda programática, es lo que nosotros nos guía, es lo que nosotros nos orienta en esa articulación interinstitucional. Y podemos decirte que en este año, por ejemplo, lo que tiene que ver con el reconocimiento está orientado a valorar la comunidad, la historia, el legado de los afrodescendientes en cada país, y de la comunidad y del fruto que genera esa la población afrodescendiente en cada uno de los territorios. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos apoyado el tema de la afroepistemología en la educación universitaria, aliándonos con el Ministerio de Educación y el Ministerio Universitario también. Hemos reconocido 32 educadores cimarrones, que hicimos un acto especial para reconocerles su trabajo y su legado en las comunidades. Recientemente otorgamos 90 certificados a cultores y fundadores de las danzas negras de Venezuela, porque también desde ese espacio, esa trinchera cultural, se hizo un trabajo muy importante en Barlovento, con el legado y la cultura afrovenezolana o afrobarloventeña en ese caso. Hemos impulsado el 20 aniversario del Día de la Afrovenezolanidad, uh-huh, que fue ahorita en mayo. Y a propósito de ese aniversario, colocamos una placa en la Plaza Bolívar de Caracas, que en honor a José Leonardo Chirino, uh-huh, y todos pueden pasar a ver allí y a recordar y a venerar también, a darle gracias a ese héroe afrodescendiente que nos inspira a nosotros los afrovenezolanos todos los días. Te puedo contar que hemos hecho 123 homenajes como ese en otros espacios del país, y eso es solamente en estos últimos 6 meses este año, en términos de lo que ha sido el principio de reconocimiento, pero también el de justicia que nos ha llevado a trabajar, a impulsar y a vincularnos, a articularnos con organizaciones, con instituciones públicas y con la Asamblea Nacional para impulsar una ley orgánica que beneficie al pueblo afrodescendiente y a las comunidades afrovenezolanas. Es un proyecto que con CONADECAFRON impulsa ese diálogo y esa construcción colectiva. Está allí un poco detenida porque luego nos vino otro proceso de tema de justicia en el que estamos, a la espera de que se reinicie, uh-huh, que es la reforma constitucional. Estamos integrando en ese sentido el comité promotor de la reforma constitucional y hemos hecho y participado en todas las reuniones que se hicieron previamente. Estamos también participando en lo que es la mesa permanente de políticas educativas antirraciales o antirracistas, que se está conformando desde hace 3 meses, uh-huh, para incidir en un mandato que el presidente Chávez en su momento lo estableció a través de la Comisión Presidencial contra el Racismo en el Sistema Educativo, pero que además está mandatado ahorita en la 7T, en la transformación social en el ámbito de la educación. Y hemos tomado cartas en el asunto, como quien dice, y hemos estado activándonos con los entes que son responsables del sector educativo. También hemos creado unos indicadores, esto tiene que ver también con el reconocimiento y la, uh-huh, visibilización, indicadores de la variable racial en el sistema educativo para facilitar ese monitoreo dentro de los ministerios. Y la Comisión de Interculturalidad del Ministerio de Educación, también estamos trabajando con ella, sobre todo para asesorar, que es una de las cosas que se combinó con el Ministerio de Educación en años anteriores, pero que esta vez le estamos dando como más fuerza, la asesoría de los cumbres educativos. El Ministerio de Educación tiene más de 530 cumbres educativas en escuelas a nivel nacional y CONADECAFRO le presta apoyo, o sea, es una articulación viva y permanente en las escuelas desde el punto de vista educativo, porque tenemos también una coordinación exclusivamente para el área educativa y desde allí pues estamos enlazados con el Ministerio de Educación. También está el área de desarrollo, inclusión y paz, que las dos innovaciones, pero quiero decirte que en desarrollo 203 iniciativas socioproductivas se fueron identificadas en estos últimos 6 meses. Y con estas sumamos más de 960 iniciativas que desde el año pasado tenemos identificadas, que son propias de la vocación productiva ancestral de las comunidades afrovenezolanas en el país, en 19 estados donde hemos estado trabajando. Hemos hecho 4 jornadas integrales que llamamos juntera, donde el aspecto de desarrollo se ve en su amplitud, o sea, se ve la diversidad de aspectos que tienen que ver con el desarrollo ambiental, ecológico, el vivienda, salud, educación. Todos estos elementos se confluyen en una jornada en la que ponemos a dialogar a la comunidad con las instituciones públicas, precisamente para valorar esa gestión pública bolivariana en el territorio de nuestras comunidades. Hemos hecho 273 talleres comunitarios de distintas temáticas, pero todas asociadas a la afrodescendencia, la discriminación racial, el reconocimiento y el autorreconocimiento, bueno, las caracterizaciones de las comunidades. Bueno, allí tenemos 422 instrumentos de salud que hemos avanzado en estos 6 meses y que tenemos como meta llegar a por lo menos unos 3.000 instrumentos para este año, para aproximarnos a la caracterización de la situación de salud de las comunidades afrovenezolanas que han sido priorizadas por nuestros operadores en el territorio. Hemos también trabajado con 69 cultores que requerían apoyo para sus emprendimientos y los hemos conectado con las instituciones que les pueden brindar ese apoyo. En este sentido, los cumbres territoriales del movimiento social afrovenezolano, con ellos hemos estado trabajando en los territorios. Y esto es solo lo que hemos logrado en estos 6 meses. Te cuento que, bueno, en términos de inclusión y paz, que son nuestras innovaciones, también hemos impulsado la política, la transversalización en el sistema educativo con 592 personas atendidas en esas junteras. Y el Observatorio de Políticas Públicas es una de las cosas que nos permitirá, lo digo en futuro porque inició y hemos trabajado duro para que prenda, como quien dice, ¿no? Que coja fuego, como dirían los cubanos, coja fuego. El Observatorio de Políticas, porque nos quedamos cortos como consejo tratando de investigar y de tener la información al día en tiempo real, como quien dice, de todo lo que está sucediendo en los territorios en términos de políticas públicas. Entonces necesitamos un sistema un poco más dinámico, más amplio, que podamos involucrar a todos los ejecutores de las políticas y que ellos rindan su gestión allí y poder entonces nosotros sistematizar y sacar cuenta de cómo vamos en términos de cumplimiento de derechos y de todas las cosas que se garantizan con las políticas públicas. Bueno, en ese sentido hemos avanzado en la caracterización de un 50% de los indicadores que necesitamos definir y trabajar con los actores ejecutores. Y bueno, hemos atendido a más de 3.500 personas en las actividades formativas a nivel nacional. Eso es un logro porque lo hacemos en comunas, lo hacemos en la escuela, lo hacemos en espacios laborales. Esto significa unas alianzas directas con las personas que están interesadas en formarse, en conocer más sobre el tema afrodescendiente. Nos permite entonces decir que hay más personas sensibilizadas. Cada vez que un taller de esto se realiza, le llegamos a más personas, y decir que en los primeros 6 meses ya tenemos casi 3.600 personas sensibilizadas con el tema, pues es un logro, porque se convierten en multiplicadores del respeto, de la no discriminación. Se convierten en multiplicadores de la otredad, ¿no? Del reconocimiento y el autorreconocimiento étnico.
Bueno, yo
dime.
Me tengo que reír porque me gusta mucho el contrapunteo en este programa, nos divertimos mucho en eso, pero de verdad que cuando llega a nuestros espacios una persona con tanta responsabilidad sobre sus hombros, que además que tiene que dar esta información, y que además es como un escenario donde se despliega toda una labor que, como dices tú, en solo 6 meses.
Sí, señores. Estamos hablando de la gestión solo de este año.
Y se está hablando solamente de la gestión de este año. De verdad que desde aquí les estamos haciendo un reconocimiento, y sé que nuestros radios escuchan también, además están recibiendo claridad, luz acerca de este tema, porque CUNADECAFRO es una institución es una institución bandera y de una gran importancia para la nación.
Sí, así es.
Que cualquier espacio siempre es un espacio propicio para que CUNADECAFRO tome la voz, tome y levante su voz. Pero cuando te estaba escuchando, me encanta este tema que hayas tenido en cuenta, hablar de las propuestas pedagógicas y educativas, porque de verdad lo que está necesitando nuestro mundo y lo que estamos necesitando todas y todas es precisamente eso, más educación, porque ya sabemos cómo está la tecnología, cómo está la guerra a través de todo tipo de
medios. Guerra cognitiva.
Y la guerra cognitiva, como bien tú dices. Y nosotros tenemos que tomar medidas, sobre todo como un reclamo a los diferentes y desacertados enfoques desde los cuales a veces se desarrollan las ideas de análisis con respecto a los temas de matriz afro, que es muy importante, y eso ocurre no solamente en el campo educativo, sino también en cualquier lugar producto de la formación bancaria y positivista del pensamiento único, que de verdad a nosotros nos ha hecho mucho daño a través de los siglos, y siempre hablamos del siglo XV, pero no es así, eso va mucho más allá. El capital se estructura para darnos palos hasta que quiere, así que entonces surgen corazones, mentes, almas y espíritus como el tuyo, que agarra y como parece una ametralladora, pero no es así. Cuando uno te presta atención, de verdad que es un volumen de información muy es decir, nutrido, con sentido, además que hace grandes aportes, y de verdad es una evidencia del trabajo que está haciendo nuestra revolución con el legado cultural de la diáspora africana, y para la diáspora y para todos nosotros y para el mundo, porque esto es construir humanidad.
Sí, bueno, en ese sentido nosotros estamos claros que nuestra labor contribuye a la descolonización de la sociedad venezolana.
Por supuesto.
Trabajar en función de desmontar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas estas prácticas que son naturales en la dinámica capitalista, ¿no?
Así es.
Porque nacimos con esos códigos, vamos a las escuelas y nos hemos formado con esos gazapos dentro de nuestros sistema educativo, y como revolucionarios y como digamos sostenedores del ideal de Chávez y de Nicolás Maduro, que insiste en descolonizar a nuestro país, Ese plan de las siete transformaciones nos está dando un mandato muy claro y preciso, que es descolonizar. Así y es. Para descolonizar, claramente también lo especifica, lo dice, tenemos que desmontar el racismo en la sociedad venezolana. Toda la labor que desarrolla el Consejo tributa a esos objetivos de la patria. Y en ese sentido, nosotros, cada acción formativa, cada acción pedagógica, como bien decía, tiene ese fundamento y esa base. Pero también cada acción organizativa, cada apuesta investigativa también, está montada sobre los cimientos de velar la verdad que históricamente nos fue negada, que es el rol, en este caso, de la población afrovenezolana, que tuvo en la construcción social de este país, en la construcción económica de este país, en lo que es la espiritualidad, la simbología, los elementos que nos unen como sociedad.
Así es.
Está transversalizado por los componentes de matriz africana, es decir, la sociedad venezolana es mayoritariamente afro, y trabajar en los elementos que demuestran que eso es así, no ha sido fácil, porque toda la bibliografía, la historiografía, la formación académica ha ocultado ese valor importante de la afrodescendencia en nuestra sociedad. Entonces es como develar, desmontar, tenemos que, insisto, abrir ese camino que está lleno de verdades a medias o de cosas que han sido tergiversadas para no valorar a los afrodescendientes en su justa medida. Entonces, bueno, es un trabajo de verdad, es bonito en el sentido de que te deja muchas satisfacciones, pero es duro, muy rudo, tener que enfrentarse a las verdades históricas, desmontarlas, y para eso nos ha exigido en numerosas oportunidades estar por encima de esas verdades, es decir, nos exige más calidad, más profundidad, más argumentación, más convencimiento para poder demostrar algo que para nosotros es natural. Pues tenemos que dejar, no podemos dejar ningún hueco falso, ningún hueco, ninguna, digamos, espacio, ninguna fisura. Tenemos que blindar cada una de las acciones. Eso es lo que hacemos en el Consejo, y por eso estamos abocados también a desarrollar investigaciones en el territorio, y estamos abriendo ahorita, para darle más peso a eso, una coordinación de investigación.
¡Ay, qué maravilla!
Que ya tiene planteado 6 temáticas para a final de año. Aspiramos ya estar entregando los primeros informes de esas 6 líneas de investigación. Una tiene que ver con mujer y la afrodescendencia y el género. Otra sobre la historia y los afrodescendientes. El rol de los afrodescendientes en la economía nacional. En fin, hay elementos que al nosotros aspiramos, que al configurar y al tener como producto estas investigaciones, nuestro trabajo de políticas públicas se va a ver todavía más sustentado, más apoyado, debe fluir con más facilidad. Y una última cosa que te quiero aportar antes de que termine el programa es que también recientemente abrimos una coordinación de mujeres afrodescendientes.
Qué bueno.
Y allí estamos también dando un paso importante, porque la mujer afrovenezolana es muy activa, está en todos los espacios de decisión territorial, está en el ámbito educativo, forma parte de todos esos movimientos y sectores que están organizados en la Joaquina Sánchez, ¿no? En la Josefa Joaquina Sánchez, milita en todos los espacios de que hay en las comunidades, pero nosotros no teníamos una direccionalidad para trabajar con ella. Y en este momento, la compañera Mercedes Cobo, Maybe Ugueto, Merlin Pirela, se han unido con AECAFRO para ayudarnos a trabajar con especificidad étnica el posicionar a la mujer afrovenezolana dentro de todo este trabajo de políticas públicas.
Bueno, a mí me queda por decir, Marisabel, primero darte las gracias. Este programa hoy ha contado con la presencia de Marisabel Blanco Cifontes, la presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, con ADECAFRO. Estamos hablando rapidito porque esto ha sido un aluvión de información, además, ella es intensa, está contenida. Y además de eso, me ha emocionado porque ha mencionado aquí amigas, a profesoras mías, y que las quiero mucho, que desde aquí felicitamos a este equipo de investigación, a todas, porque si digo, entonces digo una, la otra, a todas y las que estén por aparecer. Y agradecemos porque, claro, transversaliza todas nuestras vidas este tema de las políticas públicas que tú has mencionado. Y lo que te quiero dar es las gracias, te queremos dar las gracias desde Alba Ciudad 96.3, desde Semillas de Amalivaca, y además quiero que cumplas la promesa de que vas a regresar, porque sé que se te quedó mucho en el tintero. Sí.
Así es.
Se te quedó muchísimo en el tintero, y eso que me dijeron, no vamos a poner tantas canciones, pero no nos diste tiempo a nada.
A nada.
Ya nos vamos. Gracias por tu presencia, gracias por todo.
Gracias.
Y esperamos que siempre, cada martes al filo de las 2 de la tarde, estén nuestros radios escuchas, nuestras y nuestras radio escuchas, agradeciéndole al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, la Coordinación General Daniela Tello, en los controles. Hoy contamos con Benito, porque Benito también es tan importante como Manuel. Yo los quiero a los dos, pero Benito se las trae, se me pierde. En la producción de apoyo, y en María Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús. Y quien les habla, Regina Michel, quien les promete cada martes al filo de las 2 estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos tan intensos y tan bellos aquí en tiempos de Revolución Bolivariana. Gracias por estar aquí en Semillas de Amalivaca. Nos vamos. Chao, chao. Los quiero mucho.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.